SER Podcast.
Hola, ¿qué tal, Aymar? Hasta luego a todos los compañeros de Hora 25, hasta mañana, y recogemos el testigo aquí los de Larguero. Y además vamos a empezar con la copa, como siempre, pero dejadme que salude antes a Gaby Fernández, que lo tengo por aquí, a mi izquierda concretamente. Hola, Gaby.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches. Gracias por venir por aquí, hombre.
Nada, un placer.
Un placer tenerte aquí. No sé si viniste alguna vez cuando jugabas en el Atleti.
Yo creo que no.
No viniste
nunca.
Yo
muy amigo de los periodistas, ¿no?
No. Te digo una cosa, estás a tiempo.
Vamos a ver.
Si quieres, antes de tirar la cabecera, levantarte.
Poco a poco.
Me ha quedado mal como saludo, pero bueno, tú mismo durante la entrevista vas viendo.
Lo vamos viendo.
Eliges qué hacer. Gracias por venir.
Nada, un placer.
Más tranquilo. Bueno, siempre has estado tranquilo, ¿no? Más o menos.
Sí,
¿no?
Bueno,
aunque cuando la situación desde fuera se ve diferente, pero tú, ¿cómo has estado?
Bueno, la verdad que pasándolo mal por mi sentimiento zaragocista, pero bueno,
ya.
Al final te tomas las cosas como vienen y con mucho trabajo por delante.
¿Viste el partido de Copa esta semana? Bueno, victoria. Una victoria importante, ¿no?
Bueno, por lo menos para sumar y para seguir en esa Copa tan bonita para Zaragoza.
Pasa que luego los dos de Liga tampoco han ido bien sin ti, ¿no? Contra el Sporting 1-0, creo, y contra la Cultu fue 1-5, ¿no?
5-0, sí.
0-5.
0-5, sí. Bueno, difícil.
Ya.
Una situación muy difícil ahora para el Zaragoza.
Pero a entrenar, ¿no? De ahí no te mueve nadie, ¿no?
Espero que no me muevan y tener más oportunidades.
Sí. ¿Lo de Dazón te lo planteas?
Bueno, depende con quién y cómo.
No va mal, ¿eh? Aquí estuvo, ahí donde estás tú, estuvo sentado Paunovic hace 2 semanas y le ha salido la selección de Serbia.
Tanto, si es por eso, mañana, claro.
Pablo Pinto, muy buenas.
Muy buenas.
¿Ha sido el comentarista que menos le duraba a Dazón?
Han empatado con Paunovic. Un partido hizo Gaby.
Gaby y Paunovic.
Sí, 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 sí.
Ostras, ¿qué partido hiciste?
Sevilla. Sevilla, Atlético Madrid, cuando Coque se convirtió en el jugador que más partido disputaba.
O sea, hiciste ese y te salió equipo. Joder. Y Paunovic hizo ese y le salió la selección de Serbia. Vamos a poner en Twitter el teléfono de Pablo Pinto, que habrá más de un entrenador que quiera llamar. Pues nada, además de Pablo Pinto está por aquí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, Jesús Gallego.
Hola, buenas noches.
Está por aquí Antonio Romero.
¿Qué tal? Muy buenas.
Don Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Herráez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablaremos un poquito de Vinicius, ¿no?
Un poquito, para no perder la costumbre, ¿no?
Hemos hablado poco esta semana, pero
muy poquito.
Esta noche a ver si encontramos un hueco, a ver si encontramos un hueco y tenemos la oportunidad
más,
de hablar.
También.
Mañana rueda de prensa temprano. Xavi Alonso.
A las 9:40, 10 menos 20, porque a la 1:30 en el Bernabéu se entrega la bota de oro,
sí,
a Mbappé en el Bernabéu. Y por ese motivo la rueda de prensa es antes del entrenamiento, que es a las 11 en Valdebebas, y a las 9:40 va a hablar Xavi Alonso.
¿Tú crees que le van a preguntar por
Vinicius? Pregunta habrá,
sí. ¿Alguna? Yo
tengo dudas.
Si me dejan, sí, también.
Yo creo que le van a preguntar por Vinicius. Sí.
¿Alguna pregunta?
Haz de una.
Alguna pregunta va a haber por ahí. Bueno, enseguida charlamos con Gaby y nos cuentas qué tal, hablamos un poco de fútbol y de todo en general. Luego, por cierto, estará aquí Ricky Rubio, vamos a tener una charla también que nos apetece un montón con Ricky, que está, la verdad que feliz como pocas veces, al menos eso transmite, y no solo por los números y cómo está jugando con la peña en su vuelta a Badalona, sino porque se le ve feliz también fuera de las canchas. En un ratito estaremos con él, aquí en el Larguero. Pero antes de meternos en harina en el Sanedrín y de entrevistar a Gaby Fernández, hoy ha terminado la primera eliminatoria de Copa del Rey, con otros 15 partidos que había hoy, ya que sinceramente llega un momento que perdemos la cuenta. Solo hay uno en juego ahora mismo, que es el partido que está enfrentando al Murcia y al Antequera. Enseguida estoy ahí porque creo que está a punto de llegar está en los penaltis ya. Victorio de Aro, está en la tanda de penaltis. Hola.
¿Qué tal, Manu, familia? Buenas noches. Aquí estamos. Efectivamente, acaba de lanzar el Antequera su tercer penalti. Uno ha marcado, otro lo han tirado al larguero y otro lo ha parado el portero. El Real Murcia lo ha marcado Pedro León. Ha fallado su compañero Alberto. Así que, de momento, 1-1 en esta tanda de penaltis del Real Murcia-Antequera.
Pues nada, ahora vamos contigo a ver si se clasifica o el Real Murcia o el Antequera. Ambos equipos de primera ref. Y nos está pidiendo paso Santi Ortega en el estadio del Atlético Palma del Río, donde ha jugado el Palma del Río contra el Betis. Ha ganado el Betis 1-7 en el estadio Sergio León. ¿Y con quién estás, Santi Ortega?
Con el que lleva el nombre del estadio, que desde esta noche oficialmente Sergio León, que ha vivido, yo creo que cierra un círculo también en su carrera deportiva, retirado profesionalmente por aquí en el equipo de su pueblo, pero hacerlo jugando contra el Betis, Copa del Rey, el ambientazo que había aquí, y además le ponen el nombre a la instalación deportiva de toda la vida, creo que aquí lo tienes, tipo feliz.
Hola, Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Manu.
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Un poco duro?
Bueno, duro no, al final sabíamos lo que iba a pasar y la idea de hoy era disfrutar
totalmente.
Todos los minutos, y la verdad que hemos salido todos muy contentos. Sí, el resultado era lo de menos y hoy era un día de fiesta para Palma de Río.
Ya nos lo dijiste, te acuerdas que hablamos el día del sorteo y nos decías, bueno, pues el día del Betis, pues suponemos lo que puede pasar, pues es lo que ha pasado, pero es verdad que en días como este y ante rivales como el Betis es un poco lo menos importante, ¿no?
Sí, bueno, al final lo menos importante, pero es verdad que bueno, había un minutito que hemos jugado muy bien de tú a tú, que hemos metido nuestro golito, que era lo que
queríamos. A pase tuyo, ¿no? A pase tuyo.
Sí, sí, a pase mío, y la verdad que ha sido un día muy, muy bonito, y al final es un equipo de sexta división, intentar jugarle como hemos jugado, tocando el balón. La verdad que hemos estado muy bien, hasta incluso bueno, Aitor bueno. me ha dicho que teníamos buen equipo y bueno, ojalá juguemos así.
¿Quién te lo ha dicho?
Subamos a tercera. Aitor.
Mi amigo. Sí, sí, amigo de compañero de batallas, ¿no? De alguna batalla que otra.
Alguna que otra.
Ha marcado Manuel a pase tuyo, que era el 1-3 o el 1-4, ha sido el tuyo. El 1-4, ¿no? Era el
1-4, sí, 1-4, el vuestro. Sí, el 1-4.
Bueno.
Sí, la verdad que ha sido un momento muy bonito.
Pues nada, y tenías ganas de ver algunos, ¿no? De los béticos, ¿no? Por ahí, ¿no? Momento también para charlar con algunos, ¿no?
Sí.
Y para Joaquín, que ha sido el padrino y maestro de ceremonia, ¿eh?
Sí, al final ha ido todo rodado y bueno, ha venido también mi gran amigo y mi hermano Joaquín a traerme un obsequio, quería estar presente aquí en la inauguración del campo, y la verdad que un detalle muy bonito por su parte. Desde aquí desearle o claro. Decirle las gracias, porque le tengo un montón de cariño, los quiero con locura, y la verdad que el gesto que ha tenido de venir aquí a la inauguración, pues sí, cuando no podía, porque hace dos días estaba de entierro y ayer también estaba la mujer de entierro, pues eran momentos complicados, y ha hecho todo posible, ha cogido su coche de Sevilla, se ha venido solo, sin directiva, y la verdad que es un gesto muy bonito.
Qué bien, qué detallazo de Joaquín y del Betis, claro que sí. ¿Qué tal le ves de directivo? ¿Se maneja bien o no?
Espectacular, ya mismo vemos de presidente también. A ver si me mete a mí por ahí también.
¿Os queréis cargar a Angelar o me está pareciendo?
No, hombre, no. Con Ángel estamos muy contentos. Bueno, el día de mañana, cuando esté más en el alto standing, como está, que me meta a mí por ahí detrás.
Sí, señor, Se maneja bien. Joaquín, donde lo ponga, se maneja bien.
Donde lo ponga,
oye,
es un artista.
Y para acabar, qué alegría, sobre todo también ver a la afición local, ¿no? Que es un día de los que no se dan nunca o casi nunca, y que aproveche la afición para ver a jugador y un equipo de primera y jugadores como los del Betis, pues es también para un regalo para la afición vuestra, ¿no?
Sí, un regalo, la verdad que ha sido un día bonito tanto ya como para nosotros como para toda la ciudad de Palma del Río. Yo creo que un evento como este en Palma del Río no lo ha vivido nunca. Yo creo que ha sido una fiesta local, que esto hay que marcarlo, y todos los años el 30 de octubre tiene que ser fiesta local.
Totalmente.
Al final esto pasa una vez en la vida, sí, la verdad que hemos disfrutado todo.
Bueno, y encima en un estadio que lleva el nombre de uno, joder, pues tampoco es muy habitual, ¿no? Que te pongan el nombre del estadio un futbolista, ¿no?
Bueno, al final es un gesto muy bonito de la gente de Palma del Río, del ayuntamiento, que bueno, también significa que he hecho algo bueno por el fútbol, por Palma del Río, que al final cada vez que yo digo Palma del Río y me sale por la boca, se me ponen los pelos de punta, porque claro. Yo amo este pueblo con locura.
Pues nada, Sergio, que te lo mereces todo lo que te ha pasado, a pesar de la victoria del Betis, pero ahí habéis plantado cara, habéis tenido buenos minutos de fútbol, has tenido la asistencia al gol, y es un día para recordar, como siempre, el 30 de octubre, fiesta... declarado ya día festivo, y nada, que vaya bien lo que queda de temporada después del día de hoy, ¿vale?
Muchas gracias, Manu.
Un abrazo, crack. Hasta luego, Sergio León, que ha estado ahí en un día grandísimo. Santi Ortega, ¿eh? Que el triunfo se lo lleva al Betis, pero la alegría también se queda ahí en casa, ¿eh?
Ha sido muy bonito para él que estuviera aquí Joaquín, que esto sí lo quería yo comentar, porque efectivamente había hecho un esfuerzo personal por estar aquí, para acompañar a uno de sus muchos y buenos amigos que tiene el Betis. 1-7 para el equipo de Pellegrini, problema cero en la eliminatoria para el equipo visitante, y día importantísimo para Sergio León, que estaba muy emocionado en el transcurso del encuentro, que por cierto, al marcarle gol lloraba él y lloraba el compañero que le había marcado.
Bueno,
Manuel,
sí, señor. Pues nada, emociones hoy en ese partido de Copa. Un abrazo, Santi.
Chao, buenas noches.
Hasta luego, Santi Ortega, en ese partido de Copa. Bueno, se han clasificado hoy todos los de primera. El Español le ha ganado 1-2 al Athletic Lleida. El Betis, que le ha ganado 1-7 al Atlético Palma del Río. El Levante ha ganado 3-4 al Orihuela. El Alavés 0-7 al Guecho. Y el Celta 0-2 al Puerto de Vega. Así que han pasado en esta eliminatoria de martes, miércoles y jueves todos los equipos de primera, menos uno. Solo ha caído el Oviedo, de Luis Carrión. Y segundas han caído cuatro: la Unión Deportiva Las Palmas, el Real Valladolid, el Córdoba, y hoy ha caído el Castellón, al que ha eliminado el Antoniano, que ha sido un equipo de segunda ref, el que ha eliminado a este Castellón de segunda. Y en ese partido entre el Real Murcia y el Antequera, ¿han terminado los penaltis? Victorio de Aro.
Manu, acaba de terminar y acaba de ganar el Real Murcia. Eso sí, abonado bueno. Al sufrimiento, para dos penaltis su portero, dos al palo del Antequera. y tan solo marcó uno, así que pasa el Real Murcia, abonado en sufrimiento, te decía, porque esta semana despidió a su entrenador, al mítico Joseba Echeverría. Lo coge el entrenador interino, el del filial, que es Adrián Colunga, otro mítico, que tiene la oportunidad de quedarse el próximo domingo si gana su partido contra el Betis B, un Real Murcia que está en puestos de descenso, pero que hoy celebra su pase en la Copa del Rey contra el Antequera.
Pues nada, enhorabuena al Real Murcia. Un abrazo, Victorio.
Adiós, familia.
Chao, hasta luego. Pues nada, además del Castellón eliminado, también se ha clasificado el Málaga, que ha ganado 1-3 al Estepona. El Deportivo de La Coruña ha ganado 1-5 al Sánamo. El Andorra ha ganado 1-5 al Valle Egués. El Atlético Baleares 2-0 al Nástic. Y la Ponferradina ha ganado 1-3 al Unión Deportiva Logroñés. Total, termina la primera ronda, 56 equipos clasificados para la segunda. Se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre, todavía sin los 4 de la Supercopa. 15 de primera, 17 de segunda, 11 de primera ref, 11 de segunda ref y 2 de tercera ref, el Cieza y el Portugalete, que vamos, les va a caer el gordo, seguro que uno de los gordos les va a caer. Y qué bonita es la copa, así para los humildes, ¿no? Y para los modestos, Gaby, ¿no?
Espectacular. Lo que pasa es que es verdad que hay mucha diferencia de.
Joder, pero al final, qué resultados, ¿no? Es un poco.
Pero es un partido inolvidable, sobre todo para la gente más humilde y más modesta. Es inolvidable.
Totalmente, y se lo merecen también. Nos queda una conexión más solamente, pero no con el fútbol, sino con el básquet. Ha habido dos partidos esta tarde de Euroliga. El Valencia Básquet ha ganado 80-78 al Dubai. Y el Real Madrid se enfrentaba al campeón. Marta Casas está con protagonista porque vaya paliza. Hoy victoria de los de Scariolo, Marta.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola.
84-58 ha llegado la victoria del Real Madrid. Un golpe encima de la mesa, capitán Sergio Llull, muy buenas.
Buenas.
¿Un golpe encima de la mesa o no?
Bueno, yo creo que es pronto todavía para eso, ¿no? Obviamente hemos jugado un muy, muy buen partido. Creo que, pues bueno, veníamos un poco con la rabia, ¿no? De haber dejado escapar ese partido en Múnich. Sabemos que la Euroliga, cada partido cuenta y teníamos ganas de hacer un buen partido ante nuestra afición y bueno, creo que ha salido un partido muy completo.
Lo que es esta Euroliga es que no puede fallar, el equipo fuera está costando mucho, pero estos partidos aquí en el Palacio no se pueden escapar.
No, está claro, como he dicho antes, ¿no? Cada partido es importante, cada partido cuenta y más en casa, ¿no? Obviamente jugar y ganar fuera es complicado en esta Euroliga tan exigente, pero bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo y creo que estamos en una buena línea.
¿Y por qué fuera está costando tanto, Sergio? Tú que llevas tantos años en esto.
Bueno, a ver, son muchas cosas, ¿no? No es una pócima secreta que solo es una cosa que se tiene que cambiar. Al final, vayas al campo que vayas, todo el mundo quiere jugar bien contra el Madrid, todo el mundo quiere ganar al Madrid, eso lo hace pues más difícil y luego nosotros pues hemos estado realmente mal, ¿no? Fuera de casa, ¿por qué no decirlo? Con esas desconexiones que han durado demasiado tiempo en un partido y fuera de casa en Euroliga el equipo que juega como local no te perdona.
Ahora vienen unos cuantos partidos fuera, Zaragoza es como dices este fin de semana, pero luego el Palau en la Euroliga.
Sí. Primero, bueno, vamos a intentar descansar mañana y preparar bien ese partido de Zaragoza, que también sabemos que en ACB fuera de casa, pues todos los equipos juegan el partido del año contra nosotros con el campo lleno y luego a pensar obviamente en el Palau, un clásico, y a intentar conseguir una buena racha de victorias.
Gracias, Sergio, y enhorabuena.
A vosotros.
Pues el capitán del Real Madrid, 84-58, ha conseguido la victoria el equipo blanco frente al Fenerbahce en un partido muy completo, muy redondo, los 40 minutos, como decimos, con Teo Maledón, que se ha ido hasta los 15 puntos como el máximo anotador. Buen partido también de Trey Lyles en un día en el que no ha estado Chuma Ukeke por una lesión de tobillo y en el que, por cierto, se ha hecho oficial el fichaje de Alex Len.
Pues nada, ya está oficial. Hoy le hemos visto en el banquillo, todavía no ha debutado el ex de la NBA, ex de los Lakers, entre otros, ¿no, Talavera?
Sí, sí. El último equipo de la NBA ha sido los Lakers.
El de los Lakers. Pues nada, estábamos aquí escuchando atentamente todos a Sergio Llull, ahí en esa entrevista con Marta Casas, en este día de Euroliga. 11:42, una menos en Canarias. Venga, que arranca el larguero, charlamos con Gaby Fernández.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
¿Crees que se va a salvar el Zaragoza?
Ojalá.
¿Pero tú lo crees?
Ojalá. Yo ahora lo veo más complicado que antes.
¿Sí?
La verdad. Sí. La verdad que sí, porque bueno, creo que se han dado vueltas muchas situaciones, sobre todo con la afición, con la gente, y el mensaje que dimos ya desde hace 5 o 6 meses, pues se ha venido abajo. Todo, al final lo veo complicado, pero ojalá y sea así.
¿Qué te costó más, llegar cuando te contratan en marzo para intentar motivar a un grupo de jugadores en tres meses, porque no hay más tiempo para hacer casi ni entrenamientos, y un poco la desesperada, vamos a conseguir victorias para salvarnos, o empezar este año donde dices, venga, tengo más tranquilidad, planifico un poco la temporada en verano, pero luego empieza la cosa como empieza y dices, joder, ¿qué está pasando?
Bueno, al final el año pasado fue un poco a la desesperada, fue un acto de valentía, de amor por un equipo que como jugador me había ayudado. Y este año es verdad que tenía, bueno, muchísima ilusión por un proyecto que evidentemente pues no ha salido adelante para mí de una manera precipitada. Creo que al final todo lo que se ha hablado con el Zaragoza a principio de temporada, una temporada que sabíamos que iba a ser muy difícil, con 13 jugadores nuevos, de los cuales 10 no han hecho pretemporada, 3 jugadores del filial, 16 jugadores nuevos, sabíamos que íbamos a empezar regular. Y evidentemente, pues que no te dé la capacidad para intentar sacarlo adelante, bueno, para mí precipitado, una decisión precipitada.
Sobre todo cuando uno, me imagino que se ve con fuerzas para decir, tranqui, que queda mucho, ¿no?
Cuando el mensaje es claro por parte de, por lo menos el mío, a la afición, a la gente. La afición ha estado con nosotros en todo momento, un mensaje realista que iba a ser un año complicado, pero sabiendo que lo podíamos sacar y confiando en el trabajo. Y al final pues no suceden, los resultados son malos y bueno, y sin ningún reproche pues te echan.
Ya había alguna rueda de prensa previa a la destitución en la que ya te preguntaban.
Sí.
Entonces tú ya sabías que eso podía pasar, ¿o te pilla por sorpresa cuando te lo comunican?
Yo creía que iba a tener más tiempo, en la realidad, por el mensaje, el input que tiene director deportivo, director general, que están todos los días contigo. Bueno, sabíamos que necesitábamos tiempo por todo esto que te digo yo, que al final el fútbol, los milagros no existen. Y bueno, y tienes que trabajar y estás a 3 puntos del clasificado número 13 y a 2 partidos del octavo. El partido siguiente juegas con el que está encima tuya, que probablemente salga del descenso.
Claro.
Entonces, bueno, no lo entiendes, no lo llegas a entender, sabiendo que vas último y que no puedes decir nada, que le vas a decir. Pero no lo entiendes. Yo a nivel personal me voy dolido porque no lo llegas a entender cuando el mensaje de puertas hacia adentro es otro.
Qué dura es la vida de entrenador. Yo cuando os veo con la carrera que has hecho como futbolista, digo, joder, a mí me parece eso desde fuera. Os veo y digo, joder, qué difícil es ser entrenador.
Es muy complicado, pero creo que al final...
¿Mucho más que jugador?
Mucho más, no tiene nada que ver. La exigencia es mucho mayor, los problemas son mucho mayores. Y luego al final creo que no todo el mundo está capacitado para dirigir equipos, para ser capaz de contagiar a esos jugadores y que crean en ti. Es muy complicado ser entrenador, muy complicado.
¿Los jugadores creían en ti?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, pero estoy convencido de que sí. Creo que si hubiera sido solo un jugador que hubiera dicho que no confiaba en nosotros, yo hubiera salido por la puerta sin que me hubieran echado.
Dices que cuando te llamó el Zaragoza por primera vez, que fue en marzo, para intentar salvar al equipo, fue un poco una decisión a la desesperada, un poco, venga, tú no le podías decir que no al Zaragoza, ¿no?
En diciembre le dije que no. Porque al final creo que no era una...
Joder, en marzo, fíjate, si en diciembre no era una situación, fíjate cómo era en marzo.
Por eso mismo, en diciembre creo que era una situación normal,
alarma,
estaban a 6 puntos del playoff, a 8 o 10 del descenso, no tenías nada que jugarte. Claro. Bajo
pero cuando te llaman con el agua al cuello, dices, no puedo decir que no.
Tengo que ir, evidentemente no tengo ningún miedo y tengo que ir para ayudar. La realidad de Zaragoza a día de hoy que nadie quiere ir, ni entrenadores ni jugadores, es la realidad, o gente muy inexperta o que sienta algo por el Zaragoza. Si no, nadie va al Zaragoza. Entonces, bueno, entendía que era mi momento para ganarme una oportunidad en el mundo del fútbol y luego para demostrar lo mucho que me había ayudado el Zaragoza. Y, bueno, y la cogí, claro.
¿Si te volvieran a llamar?
Voy ahora mismo, mañana.
Sí. Así de claro, ¿no?
Sí, voy. Y capacitado para sacarlo.
Esta temporada no se puede, porque no puede. Pero me refiero, si la temporada que viene... Bueno, claro, si has dicho que si vas mañana, la temporada que viene te llaman y te vas a Zaragoza.
Sí.
Dejarías Dazón, ¿no? Y te dirían.
Me dejaría Dazón por un día y me iría. Al final me identifico mucho con la ciudad, la gente me ha tratado muy bien y bueno, y al final me identifico mucho con Zaragoza.
¿Qué te ha dicho la gente por la calle? No sé si te ha dado tiempo a despedirte un poco de la gente, porque los jugadores sí y tal, pero la gente en la calle...
todo mensajes de ánimo, de comprensión. Creo que al final la gente ha entendido el mensaje realista que en algún momento he dado y toda la gente me ha mostrado mucho cariño desde cuando salvamos la temporada pasada hasta este año cuando no íbamos tan bien como se esperaba. Toda la gente me ha mostrado mucho cariño.
Qué bueno. Pues nada, preguntas para
sí,
Gaby.
Porque además yo creo que dentro de todo los malos resultados están ahí, pero yo creo que ha habido dos o tres momentos, el día del Albacete que yo creo y otro partido que prácticamente lo tenéis ganado y os empatan al final, y el equipo ha tenido momentos de buen fútbol.
El equipo está compitiendo todos los partidos. No ves a un equipo muerto, un equipo que sabes que no. El equipo genera muchas ocasiones de gol, no le generan casi nada, pero nos falta mucho acierto de cara a portería. No conseguimos hacer gol y, bueno, como tú has dicho, hay tres o cuatro partidos que puedes ganar perfectamente, sin ningún problema. Pero evidentemente esto no se trata de lo que puedes conseguir, sino sí, de los, claro, de
los juzgan por los resultados y por los números.
De meter la pelotita, nosotros no lo conseguíamos, pero es verdad que el equipo estaba muy vivo, el equipo estaba compitiendo en cada situación, el equipo estaba trabajando cada día mejor con todas las dificultades que estábamos teniendo. Entonces, bueno.
Oye, ¿y al Atlético le estás viendo?
Sí, por supuesto.
¿Sí? Antes también, sí, me imagino, sí, sí. Y ahora más todavía, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal lo ves?
Pues muy bien.
¿El Atlético de siempre o no es el Atlético de siempre?
No, no, no. La verdad que
porque está... el Atlético del Cholo, ese parece que es el Atlético del Cholo, pero el Atlético del Cholo ha tenido una.
Es el Atlético de siempre, el Atlético del Cholo es el de siempre, sí, lleva 14 años, entonces es el de siempre.
Por eso, a eso me refiero, pero no es el Atlético de siempre.
Bueno, me está gustando mucho, sobre todo de medio campo hacia arriba. Creo que los jugadores que tienen están potenciando mucho ese juego combinativo, esa generar muchísimas ocasiones de gol y tiene jugadores con un potencial ofensivo muy bueno. Evidentemente, cuando tienes esos jugadores defensivamente te cuesta un poco más. Ya a ellos les está costando mal, pero me está gustando el Atlético de Madrid.
¿Hablaste con el Cholo cuando te fuiste a...?
Sí.
¿Te dijo algo?
Bueno,
que para... ¿En ese momento uno le da un consejo a Gabi? No, es un momento de dar consejos.
Que no lo dudara, él siempre me ha dicho que no dude. Bueno, como jugador me daba consejos y ahora como entrenador igual, ¿no? Al final, si tiene algo el Cholo en la cabeza metido es que él nunca duda, ¿no? Al final no te hace dudar a los que tiene alrededor y bueno. Y yo siempre voy para adelante también, no tengo ningún...
¿Eres entrenador por él?
No. Soy entrenador porque, bueno, siempre lo he sentido así, me ha gustado liderar grupos, pero es verdad que él me ha ayudado a entender muchas cosas del fútbol, del juego y y sobre todo de los vestuarios, ¿no? De cómo llevar vestuarios.
Se aprende, pregunto, como tú has estado unos años a sus órdenes, ¿se aprende más del Cholo cómo llevar esos grupos que dices o más cuestiones futbolísticas?
Bueno, de la importancia de cómo llevar un grupo. Creo que Diego lo mejor que tiene es el contagio hacia el grupo, el cómo hace creer al grupo lo que él necesita de cada uno y por eso lleva tanto tiempo. Y la energía que tiene después de 14 años, a día de hoy lo que estás hablando tú del desgaste de un entrenador es impensable en cualquier, claro, en cualquier entrenador.
14 años.
Casi nadie aguanta y él parece que todos los días tiene más energía. Entonces, bueno, claro que tiene mucho que enseñar a la gente.
¿Te gustó el derbi?
Sí.
Pues ibas a decir que no, pero... Sí, claro, ¿te gustó? No. ¿Cuánto te gustó? ¿Del 0 al 10?
Un 10. Me encantó, evidentemente.
¿Te esperabas eso?
No.
¿Ese Madrid y ese Atleti después de donde veníamos?
No, al final creo que el Madrid le faltó algo de intensidad y tuvo al Atlético de Madrid cuando no le juegas con intensidad. Con los jugadores que estamos hablando de medio campo hacia arriba también tiene la capacidad de hacerte daño. Entonces, bueno, hoy en día en el fútbol los equipos que juegan sin intensidad casi siempre pierden.
Contra Xavi Alonso has jugado.
Sí.
En contra y ahora sois casi de la misma edad, más o menos.
Sí.
No sé si le ves sufriendo mucho ahí en el banquillo, le ves cómodo, le ves bien.
Bueno, al final el entrenar al Real Madrid creo que es una responsabilidad muy grande y tiene una presión muy importante y más cuando él viene de hacerlo también en Leverkusen, pero el Real Madrid no es el Leverkusen. Evidentemente se está encontrando con situaciones que creo que él no esperaba, pero bueno, creo que la está solventando muy bien.
¿Esta te ha sorprendido, la de Vinicius? ¿Qué harías tú si te pasa eso con un jugador?
Bueno, yo creo que Vinicius pone a prueba todos los días a toda la gente que tiene alrededor, entonces bueno. Para mí era de esperar y evidentemente yo creo que el que tiene que tomar cartas en el asunto es el entrenador, ¿no?
¿Algún jugador te ha hecho algo así en Zaragoza? ¿Un cambio que yo qué sé? O... No.
Es lo que más detesto en el fútbol, en el futbolista, los gestos, los aspavientos que te pongan a prueba en público, todo lo que quieras de puertas para adentro, ningún problema.
¿Y si te lo hace? Perdón, esa era. No, que si te lo hace, si te hace un jugador lo que le ha hecho Xavi, lo que le ha hecho Vinicius a Xavi, ¿cómo reaccionarías?
Pues evidentemente, en cuanto acabe el partido, tienes que hablar con él. No puede dejar pasar que haga un comunicado y al único que no pide perdón es al entrenador. Es inaceptable. Es una cosa egocéntrica para mí. Es la realidad del fútbol.
¿Por ahí no pasas?
No.
O sea, si tu nombre no viene ahí, no...
Gaby, y tú que has sido un líder y un jugador, vamos a decirlo, de quizá de la antigua escuela,
usanza,
¿no?
Usanza, ¿no?
De la antigua usanza, ¿no? Yo no te veo a ti quitándote la camiseta y enseñando, qué sé yo. Esos los jugadores a los que entrenas, te ha tocado entrenar, tienes gente joven entrenando. Uh-huh. ¿Tú ves un cambio?
En Getafe hay mucha gente joven.
¿Ves un cambio en los nuevos jugadores con las redes sociales, los Instagram? ¿Ves que tienen cosas diferentes a tu generación de, sí, de jugar.
Sí, pero bueno, no lo podemos cambiar. No. Y no podemos pretender cambiarlo los entrenadores de hoy en día. Lo que está claro es que tienen que entender que el fútbol es un deporte colectivo. Y que las individualidades están al servicio del colectivo. Y nadie se puede creer por encima de un colectivo. Y eso pasará hoy, pasará dentro de 20 años. Y el jugador que se sienta por encima de un colectivo, para mí tiene un problema. A no ser que seas Messi, que ya no está. Claro. Que es el único que era capaz de ganar partidos él solo. Entonces, bueno,
tú haz lo que quieras.
Tú haz lo que quieras, no te muevas, llega el balón y ganas el partido. Bueno, hasta ahí te lo puedo comprar.
Demás,
pero todo lo demás tiene que estar al servicio del colectivo. Jugar 10 minutos, un minuto, 90, te cambien, no te cambien. Y hay uno que manda en el vestuario, que es el entrenador. Y por eso lo ha fichado el Real Madrid.
¿Y ahora son más individualistas los jugadores? ¿Crees que están más...? ¿Ese espíritu colectivo cuesta más?
No, yo creo que depende del equipo también. Si tú tienes un equipo que tiene grandes estrellas, evidentemente serán capaces de ganarte un partido. Y equipos que no tienen tanto potencial, pues el colectivo son los que te sacarán los partidos adelante.
Oye, tú, te voy a hacer una pregunta. Que
a
no
ver
sé
qué
si...
vas a preguntar.
No, es
que... Te pensado, te ha echado la mano a la cabeza. Sí. Ahí va.
Los jugadores, si queréis, ¿os cargáis a un entrenador?
No. Yo nunca he pensado en cargarme a un entrenador.
No, digo, quiero decir, hombre, no creo que os juntéis y decís, vamos a cargarlo, pero hay veces que dicen, como el entrenador tenga el vestuario en contra, los jugadores pueden conseguir que
evidentemente
volcar el, la situación
del entrenador. El rendimiento no es el mismo cuando los jugadores no creen en el entrenador. El rendimiento del equipo no va a ser el mismo, pero de ahí a querer echar al entrenador, cuando tú echas un entrenador o sea un entrenador, para mí es un fracaso del grupo. Claro.
O sea, tampoco sabes quién va a venir, ni vete a saber, igual que viene es peor todavía.
Evidentemente no, para mí no hay posibilidad.
Siguiendo por esa línea de Manu, ¿quién tiene más que perder en esta situación? ¿Vinicius o Xavi? ¿Qué decir?
Me da igual.
¿En qué situación?
Que pierda los dos.
Pero te quiero decir, ¿quién lo tiene peor? El escenario que se ha creado ahora entre los dos, ¿quién lo tiene peor? ¿El entrenador o el jugador?
Yo, para mí, el líder tiene que ser el entrenador. El que dirige al grupo, el entrenador, y el que manda es el entrenador. Y Vinicius se tendrá que adaptar a lo que diga Xavi Alonso. Ese es mi punto de vista sobre el fútbol. Moderno, antiguo, llamadme lo que queráis. No, sí. No le puedo echar cualquier jugador un pulso al entrenador.
Yo, por lo que te conozco, creo que antes que el Gavi entrenador, a Vinicius le hubiera frenado el Gavi capitán.
También. Pero es que luego, después del partido, somos todos una manada. Porque hemos ganado. Es muy difícil saber ganar. Es muy complicado saber ganar. Entonces, bueno, al final es un cúmulo de cosas y te vas creciendo y vas haciendo cosas que para mí no corresponden. Pones todos los días, juzgas a compañeros, al entrenador, a la afición rival, a un país, que somos todos racistas. ¿Qué cojones está pasando? Yo creo que no es el camino para mí.
Bueno. Bueno,
para mí, no sé, vosotros.
Se puede decir más claro.
Todos los días estamos todos a prueba. ¿Esto qué es?
Pero bueno. Claro, pero eso sí que es importante. Lo que te decía Pablo, sí que es importante que en un vestuario haya líderes.
Sí, pero ya no los hay.
Ya no los hay.
No hay grandes capitanes como había antes. Faltan grandes capitanes.
¿Tú has puesto en su sitio algún compañero?
Sí, yo sí los he puesto. Pero bueno, yo creo que ahora el líder de los equipos modernos son los entrenadores. Luis Enrique, lo es el Cholo, lo es...
Hansi incluso, ¿no?
Los líderes de los equipos modernos para mí son los entrenadores. En día que claro que hay jugadores líderes, pero que se deja que el líder sea el entrenador.
Mira, te estamos preguntando mucho por Vinicius, y yo te quería preguntar, como capitán y ahora como entrenador, hace mucho tiempo, yo no lo he conocido, hemos tenido grandes jugadores, hemos tenido grandes generaciones, un jugador que pueda liderar el fútbol en los próximos años, es complicado tenerlo, y ahora lo tenemos, y es Lamine Yamal. ¿Le falta un gran capitán a Lamine Yamal, o le falta un poco de fútbol a la antigua usanza que tú dices? ¿Le sobran gestos a Lamine Yamal que le pueden estropear en la carrera?
Yo no sé lo que le sobra, yo sé que es un pedazo de futbolista, evidentemente lo que vemos en el entorno no le favorece. Y que fuera de los campos de fútbol está yendo más rápido que quizá dentro del campo de fútbol. Lo que estamos viendo.
Mira que está yendo rápido.
Y está yendo muy rápido, muy muy rápido en el campo de fútbol. Y es un fuera de serie y un jugador que va a marcar una época, pero fuera del campo está yendo demasiado rápido también. Y él ya tiene una responsabilidad, tiene un megacontrato, representa a mucha gente, entre ellos a todos los que estamos aquí en el fútbol español. Entonces, pues el entorno le tendrá que ayudar, alguien le tiene que ayudar. No es querer matarlo el día de mañana, le tienen que ayudar.
¿Y por qué no hay líderes ahora en los equipos? ¿Te has preguntado por qué? Porque no, ahora son los entrenadores, pero eso no es una moda. Eso pasa por algo, no es casualidad.
Lo tienen todo más fácil, hay mucho más medios para trabajar, mucho más mecanismos. Ahora todos tienen su preparador físico, su nutricionista. Le dice lo buenos que son, tú no te necesitas a nadie para mejorar porque ya eres muy bueno. Entonces, al final, si alguien te dice algo, te molesta. Antes, ¿no? Antes, pues, si nos teníamos que matar, escúchame, claro, tú vas a la guerra conmigo, yo contigo, ya está, fin.
Claro.
Se acabó la película. Y esos son los líderes. Hoy en día, pues, somos todos muy buenos. Tenemos grandes contratos.
Terminan de hablar contigo, cogen el teléfono y se meten en su película. En vez de hablar con los compañeros y reflexionar y hablar sobre lo que pasó en el partido y cómo se comportaron en el partido. Esa manera de interactuar de los jóvenes afecta al comportamiento colectivo en el fútbol y en todos los sectores de la vida.
Pero eso no lo vamos a cambiar. Eso, por mucho que debatamos aquí, no lo vamos a cambiar.
Pero, por ejemplo, tú como entrenador, tú necesitas o crees que tener un capitán importante en tu grupo te va a beneficiar a ti como entrenador.
Yo, más que el capitán, creo mucho en los líderes. No hace falta ser el capitán.
Pero y si lo necesitas, coges a un jugador y dices, oye, tú tienes que hacer esto. Tú es bueno para ti y para el equipo.
Si tú a un líder le tienes que decir lo que tienes que hacer,
no es un líder.
Es un líder.
Tú, quiero que seas líder. Y te mira y dice, mira, estoy aquí con TikTok ahora
mismo. ¿Y por qué crees que y es verdad? O sea, los líderes son Luis Enrique, el líder es Hansi Flick. Pero antes el líder podía ser Gaby, podía ser Xavi Hernández, Fernando Hierro, y estaba Vicente del Bosque, o sea que no estaba, o estaba Luis Aragonés. ¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, yo creo que ahora son más gestores de grupo, ¿no? Antes los gestores de grupo éramos nosotros, lo ha dicho Pablo antes. Nosotros, a mí no me hacía falta que el Cholo me dijera, habla con este, con el otro. Si había algo de mi compañero que no me gustaba... Si
ibas tú directamente.
Bueno, y el grupo era, iba por delante, incluso por delante mía. Entonces, pero eso nos enseña. Eso es la vida que hemos tenido antes, nos ha costado mucho llegar. Éramos jugadores con un nivel más bajo en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo de hoy en día de la preparación. Teníamos otras cualidades, pero no las que tienen ahora, que tienen todo medido, métricas, medido, la grasa...
Los expected goals.
Los expected goals. Si juegas con este, corres más, corres menos.
No, se ríe mucho los expected goals, pero le dan bola.
Yo le doy bola. Claro, y si juegas estos dos, juegas mejor. Uno corre más, otro menos. Hoy en día está todo medio. Antiguamente no había eso. Antiguamente tú le tenías que apretar al compañero para que corriera. Hoy en día no.
Oye, y cuando los ves en el vestuario con el teléfono, ¿te dan ganas de decir?
Prohibido. Yo se lo prohibía. No pueden estar en el vestuario.
¿Lo tenías prohibido?
Sí.
Claro.
Sí,
normal.
No
estar concentrados en el normal, los estamos prohibiendo en los colegios, pues no lo va a poner en los vestuarios igual.
En muchos equipos, entran al vestuario, abren la taquilla y tiqui, 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 tiqui.
No sé lo que hacen otro equipo, pero al final que estás 2, 3, 4 horas en un vestuario, que es tu trabajo, bueno, pues ya está, las otras 20 horas es lo que quieras. Pero al final yo creo que es mientras que estás con el móvil, no estás con el compañero, no lo conoces.
Es una gestión de grupo, ¿no?
La gestión de grupo, de hablar.
Las comidas que hacéis vosotros, desayunos.
Es que al final...
Están 20 tíos con el teléfono.
Pues. Es que al final, por ejemplo, uno de los secretos de tu Atlético de Madrid era que el grupo que había era un grupo granítico, era casi una familia, ¿no? Ahora la verdad que hay un ambiente muy bueno también en este Atlético de Madrid, sobre todo en esta temporada. Yo creo que más allá de los líderes, esos grupos... Tan unidos, eso se nota mucho luego en el césped, ¿no?
Tienes que generar ese ambiente. Ese ambiente lo tienes que generar con confianza, con predicar con el ejemplo. Si yo le digo a los jugadores, no estéis con los móviles, y llego yo y me pongo con el móvil.
No estoy con el móvil, que ya estoy
predicar
yo.
Con el ejemplo, dedicarle mucho tiempo, interesarte por ellos, ayudarles. Al final son personas humanas, no son robots, jóvenes.
Oye, para los que siempre han puesto la etiqueta de equipo defensivo, entrenador defensivo al Cholo, ahora has dicho, me gusta mucho el equipo de medio campo hacia adelante. Uh-huh. ¿Esa evolución crees que ha sido porque el Cholo ha querido ir a esa evolución o porque se han fichado ese tipo de jugadores y no le ha quedado más remedio que ir hacia ese fútbol un poco más ofensivo?
Yo creo que al final el modelo de juego, cómo juegas, te lo da a los jugadores que tienes. Ahora mismo el Atlético de Madrid con Coque, con Pablo Barrios y con Baena, pues no sé si habrá algún medio campo mejor en la liga. Alguno habrá. Lo del Barcelona, de ese modelo.
Pedri, De Jong...
Algo así, ese nivel, sí. ¿Vale? Con Julián, con Julián Álvarez arriba. Uy. Es que son jugadores de talla...
Vaya delantero, ¿eh?
De talla... Talla mundial.
Oye, dinos algo de Pablo Barrios que nos ha parecido el salto adelante que ha pegado ese futbolista y lo que le puede quedar, ¿cómo lo ves?
Bueno, ya Pablo lo conocí hace, yo creo que fueron 4 o 5 años que hice las prácticas con Fernando, que estaba en el juvenil.
Estaba en el juvenil, sí.
Y yo me quedé acojonado. Bueno, es más, llamé a mi representante, a Manuel García Quilón, y digo, escúchame, habla con este chico. Que es una cosa de otro mundo, que no es para tanto. Yo, sí.
Manolo a veces se equivoca.
O sea, pero pocas.
Sí, no, sí, él no lo reconoce. Pero él nunca lo reconoce.
Pero pocas.
Él nunca reconoce que se equivoca.
Y con ese tipo de jugadores menos, ya te lo digo.
Eran Gismera, Pablo Barrio, o sea, que el centro del
y campo. No le podías quitar el balón, y te rompía líneas en conducción, y tenía gol. Y digo, este chico, ¿dónde ha salido? Y hablando con Fernando, dice, esto es un fuera de serie. Y empezó, y bueno. Yo, lo vi desde pequeño.
Yo creo que Pablo Barrios va a estar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Estoy convencido que Barrios va a ir al Mundial.
Ahí depende de...
Yo creo que Pablo Barrios, si va a este ritmo, va a estar en el Mundial el año que viene.
Va a depender también de depende de lo que haya ahí.
Este corte está limpio. Este corte está limpio.
Pedri, Gavi,
sácalo limpio el corte.
Fermín, hay mucha gente.
Yo para mí, después de Pedri.
No, yo para
él. Con todo el respeto a los demás, ¿eh? Después de Pedri, Pablo Barrios.
Yo digo que depende. Pero te ha cambiado el pitón gallego cuando has dicho una cosa. Sabes que Pablo y Talavera son súper críticos con el Atlético de Madrid. Y entonces, bueno. La tercera.
O sea, que llevan matando al Cholo de los 15-14.
El mantra.
¿Quién la ha matado?
No, yo no.
De los 15-16.
Yo no le mato. A mí me encanta escucharte decir. Pablo Barrios es de Moratala. Eso ya le da un poquito de calidad de nacimiento. Pero me gusta escucharte decir que el Atlético de Madrid, de centro del campo para adelante, tiene un equipazo. Me gusta escucharte decir que el centro del campo del Atlético de Madrid se equivale libra por libra al del Barcelona. Te has saltado incluso al del Real Madrid, que creo que futbolísticamente, por calidad, son otro tipo de jugadores.
A la calidad.
Eso es, el fútbol y la calidad. Está muy bien meterle 5 al Real Madrid en el derbi y se celebra. Hay que celebrar en el fútbol, en la vida. Pero, ¿qué le falta al Atlético de Madrid para tener esa regularidad y poder pelear esta temporada, que para mí tiene un equipazo, con el Barça y con el Madrid?
Bueno, pues ahora le falta unir esas piezas.
Pero tú le ves capacidad para...
Ahora no. Ahora, por ejemplo, la defensa no está contundente como antiguamente. Entonces, bueno, ahora hay muchas cosas detrás de medio campo para adelante. Muy bien, ahora recibe muchos goles. ¿Y ahora qué hacemos?
Claro.
¿Y ahora qué hacemos?
Faltan claro. Juanfran, Godín y Felipe Luis.
Bueno, falta jugadores, ¿no? Falta todavía unir piezas.
Muchos jugadores. No, si lo decía antes, el de su Zaragoza, muchos jugadores nuevos.
Empezar a unir piezas, a trabajar, pero me gusta mucho el Atlético de Madrid. Hay que exigirle y ojalá le podamos exigir que pelee con Madrid y Barcelona, porque no, ojalá.
No, eso es lo único que digo yo, que hay que exigirle.
Porque te ha salido mal la jugada.
No.
Que querías que matara ahí a
Chava. Te digo una cosa. Yo escucho una defensa, Marcos Llorente, Lenormand, Jiménez,
no,
cuando puede jugar,
Hansko,
Diego Black, y a mí me parece
competir
una defensa
pero
cojonuda.
Mira, él era seguramente una de las piezas más importantes. Él era una de las piezas más importantes de aquel equipo y seguramente una de las piezas claves del equipo defendía, pero no defienden los cuatro de atrás. Claro. Defiende todo el equipo.
Eso también,
está mucho más abierto, mucho más ofensivo.
Bueno, pues, chicos, eso será una cuestión también yo lo que digo es que el entrenador tiene mimbres esta temporada para pelearle al Barcelona y al Real Madrid. No tengo ninguna duda.
Perfecto, pero ya te ha dejado claro.
No estoy aquí para traducir.
Hay que mejorar la defensa.
Por cierto,
estoy preguntándole a Gaby, luego hacéis el
sanedrín.
Aprovechad que está aquí Gaby.
Daba un nombre gallego que era el de Pablo Barrios. Yo te quiero preguntar por Coque. Porque Coque es evidente que los últimos años, tú que conoces el oficio de mediocentro como pocos, para mí durante 2 años el mejor centrocampista que hubo en esta liga, aunque individualmente con los premios no te lo reconocieran, y para mí una de las grandes deudas del fútbol español es que no haya sido nunca internacional español. Yo eso no lo entendí.
Te he dicho que iban a ser súper duros y te lo estoy diciendo.
Te lo digo.
Pero bueno,
mira,
que la primera vez que vengo aquí me tendrán que meter.
Yo te digo una cosa. Mira, Javier Raez está sentado ahí a tu lado.
¿Sí?
Y tú le preguntas a Vicente del Bosque.
Sí, dice,
y Vicente del Bosque dice que uno de sus mayores errores como seleccionador fue no llamar a Gaby.
Yo creo que Gaby le habrá llegado.
¿Te lo dijo alguna vez, Vicente?
Porque Vicente del Bosque le iba a llevar al Mundial.
Vamos, que tuve mala
suerte. Al Mundial iba
a llevar. Xavi
Hernández.
¿Pero este lo dijo alguna vez?
A mí personalmente no, pero a mi entorno sí. Digamos que no me
te llegó, vamos.
Sí,
y al mundial de Brasil ibas.
Pues lo mío, no sé a quién le dijo, nadie, pues sea para limpiar las botas a Andrés, que es amigo mío. Le limpio las botas, me pongo la camiseta, me hago una foto, la subo a Instagram.
Pero te preguntaba por Coque. Yo no sé si tú le veías. Es verdad que él siempre centrocampista, jugaba, incluso llegaba a jugar en banda algunas veces en el Cholo cuando no jugaba con gente de banda profunda, jugaba de interior, pero de medio centro. Se está viendo que además ha llegado Cardoso, que es verdad que estaba lesionado, pero antes de la lesión ya estaba jugando él. Y no sé si te ha sorprendido la labor que está haciendo de medio centro.
No. Coque tiene la capacidad de jugar en cualquier posición. Con nosotros juega un poco más en izquierda, metido para adentro. Coque es un jugador que no te pierde balones. Entonces, bueno, para un medio centro que no te pierda, evidentemente, estos medio centros, a la hora de competir, cuando toca un equipo muy físico, muy competitivo, como pueden ser los ingleses, pasan mal y les cuesta mucho más. Entonces no es todo jugar al balón cuando tienes la pelota, es cuando no la tienes tan bien. Entonces, bueno, esa compensación y ese engranaje creo que todavía le falta, pero Coque ahora mismo, y siempre está en duda, Coque año tras año, cuando se va a retirar, cuando se va, que es muy mayor, y cada año demuestra que sigue siendo de los mejores mediocentros de la categoría.
Gaby, ¿qué lección te llevas de lo de Zaragoza? En tu fase todavía de aprendizaje, ¿qué es lo que dices como el lema de esto es lo que me llevo grabado?
Pues que no valen las palabras para nada. Al final, cuando tú crees en un proyecto, cuando tú trabajas, cuando lo das todo, cuando tienes paciencia, cuando te prometen o te dicen que tú tengas paciencia a la hora de fichajes, luego no hay tiempo para nada. Si no ganas, te va fuera y no hay tiempo. El fútbol no tiene tiempo ni espera a nadie. Entonces, bueno, hay que trabajar más duro, aprender y para adelante.
Eres demasiado buena gente. ¿Eh? Eres demasiado buena gente para triunfar en el mundo del fútbol.
No jodas.
Triunfaría, triunfado.
Hombre,
digo de entrenador.
Me volveré un cabroncete entonces.
Sí, no.
No te voy a preguntar si...
No te dejes influir por eso. ¿Y qué habrías hecho de otra manera?
Eso te iba a decir. Si crees que te has equivocado en algo y cambiar. Y si volvieses otra vez a marzo de 2025 y empiezas, ¿cambiarías algo?
Nada diferente. No. Y moriría con los jugadores que tenía. Porque al final estábamos en el momento de cambiar la situación de Zaragoza y con la capacidad de sacarlo adelante, pero bueno, no ha podido ser, no hay ningún reproche. Y ojalá empiece a ganar partidos y se meta en playoff. Ojalá.
Mira, escuchándote hablar a ti, escuchando a Fernando Torres, escuchando cuando Coque, que piensa ya en entrenador, yo veo en Coque, no sé, no, ni lo conozco ni nada, pero veo en Coque un futuro también.
¿Se va a poner a entrenar también, Coque?
No lo sé, digo que
tiene que ir, si lleva 30 años jugando, lleva 700 claro, partidos.
Digo que hay, nos ponemos en, Borja, sí, es entrenador. Nos ponemos en 2065, cuando ya el Cholo nos renueve, nos ponemos en 2065, porque el relevo del Cholo, el que venga para relevar al Cholo en el Atlético de Madrid, eso es un marronazo. Alguno de los niños del Cholo o alguno de los niños del Atlético de Madrid, yo creo que...
El niño.
Alguno de los niños del Cholo, alguno de los niños del Atlético de Madrid, alguno de los... Yo creo que podría ser el relevo más natural de lo que le pueda esperar al Atlético de Madrid en la era post-Cholo.
No se sabe, creo que hay muchísimos entrenadores con la capacidad, es lo que digo de Zaragoza. Antiguamente nadie quería venir al Atlético de Madrid. Hoy cualquier entrenador quiere venir al Atlético de Madrid.
Hombre.
Entonces cualquier entrenador de mucho nivel puede estar en el Atlético de Madrid. Fernando Torres, Felipe Luis, Arda Turán lo está haciendo muy bien, el propio Gaby. Ojalá y tengamos la oportunidad, y creo que pueda haber tiempo para todos, pero no es fácil entrenar.
Que sería la manera de darle una mejor continuidad no, a todo no lo que está
sabe,
haciendo el Cholo.
No se sabe, para mí el Atlético de Madrid es el mejor equipo del mundo y no es fácil entrenar al Atlético de Madrid. No le damos valor a lo que está haciendo el Cholo y 14 años ya. Y bueno, y entrenar con todo el cariño del mundo al Zaragoza no es lo mismo, y entrenar al filial del Atlético de Madrid no es lo mismo, y entrenar en Brasil no es lo mismo. El Atlético de Madrid
¿Y jugar? Sí. Por ejemplo, Julián, que has estado con los mejores delanteros, Kun Agüero, Torres, Falcao. Julián es el mejor. Yo cuando le veo me parece un jugador algo especial.
Yo lo que veo me parece un superclase, pero yo he jugado con superclases.
Sí,
hombre, de ese nivel, ¿no? Habéis tenido nueve.
Falcao era un superclase, el Kun era un superclase, el Guajevilla era un superclase.
Sí. Si algo ha tenido bueno el Atlético ha sido de los mejores nueve del mundo, vamos.
Del mundo. Yo a entrenar con el Guajevilla, miraba para la grada y te metía goles. Chicos, están mirando para allá, dice, no te preocupes. Te las metía todas, Falcao igual, bueno. Eran superclases.
¿Crees que, como antes te preguntaban por lo de Torres y tal, ¿tú crees que el niño Torres puede ser el recambio del Cholo?
Ojalá.
¿En el banquillo?
Nadie va a representar al Atlético de Madrid como Fernando. Tipo currante, que conoce a la perfección la casa, pero que es difícil, no es fácil.
Hombre, claro.
Es muy complicado y no es porque lo hagas bien en un sitio y lo vas a hacer bien en el Atlético de Madrid.
¿Y al Cholo le ves mucho más tiempo? ¿Tú qué? Ya sé que dirás, ¿no? Puede aguantar otros 14, pues claro, pero ¿tú crees que le notas más desgastado que...?
No, es que no lo noto desgastado, fíjate que...
No, por eso te digo.
Es que yo hablo con él y hablo con él y el mensaje y lo escucho y le veo las entrevistas. Es verdad que ahora está mucho más pausado que hace 10 años. Una entrevista de 10 años se le saltaba la vena, ahora ya os conoce a todos más o menos y ya sabe por dónde vais cada uno. Pero el tío tiene una energía, los problemas que surgen los va resolviendo... Los fichajes nuevos los va metiendo en el redil, como digo. Oye, yo, y compiten.
Nos levantó a Gustavo López de aquí, se nos llevó a Gustavito.
Por eso.
Ese fue buen fichaje también, ¿sabes? Para la plantilla, ¿no?
Entonces, al final, Diego tiene la capacidad de estar el tiempo que quiera y con la energía que él considere. Evidentemente, cuando no llega el mensaje, lo que dice toda la gente, cuando no llega el mensaje a los atléticos, a los jugadores. Pero de momento.
¿Y le ves, por ejemplo, en Inglaterra?
De momento, Antonio.
¿Le ves, por ejemplo, en la Premier entrenando?
Yo lo veo en Italia. En Italia y sobre todo la selección argentina. La selección argentina, claro. No sé por qué tengo yo ese chip de que sí lo veo.
Sí, ¿no?
Pero él necesita el día a día. Necesita día a día, esa energía y la selección argentina creo que no te la da.
No, Cholo va a la selección argentina y da una lista de convocados cada semana. Ahí sí que habría apoyo y no con Luis de la Fuente. Eso sí que sería la leche.
Pero es que esta gente, Gaby no se lo cree. Pero es que yo, por ejemplo, la semana pasada, del parón de selecciones, el último parón de selecciones, que faltaba medio equipo. Tú te vas por ahí por el Cerro del Espino.
Mira, se está riendo de lo que va a contar.
No, me río por vosotros. Porque nos queda ya poquito. Cuando se vayan a esa ciudad del deporte impresionante ya no podemos ver. Pero en el Cerro del Espino te vas por detrás ahí tal, y escuchas el entrenamiento y como haya sol, ves el entrenamiento. Y claro, tú dices, joder, pero si es que los gritos, cómo coloca con 10 futbolistas. Y claro, bueno, Javi que conoce, tiene ahí a toda la familia atlética que los verá ahora cuando no está en Zaragoza. Y es que tú dices, es que está como hace 14 años. Es que es de locos. Y esta gente no se lo cree.
Y compitiendo. Es muy difícil hacerme caso, que es muy complicado. Sí, sí.
¿Pero ser tercero es cumplir el objetivo?
Para el Atlético de Madrid sí. Yo, para mí, aspira más y va a luchar por más, seguro. Pero el conseguirlo es muy complicado.
Danos un minuto y te decimos adiós.
Venga.
Bueno, si tú quieres, ¿eh?
Sin problema, claro que sí.
¿A qué ha estado mejor de lo que pensabas?
Mucho mejor.
¿Ves? Estuviste a punto de irte antes de la cabecera.
Y que saque el cheque Pablo Pinto, porque
esto no, yo creo que el que tenía que sacar el cheque es la SER, no Pablo Pinto.
Bueno, lo podemos compartir.
¿Pero eso no se cobra?
Sacar el cheque, luego vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.